Bienvenidos, este es el podcast Amigos de TUDN, un nuevo capítulo. Como todas las semanas, está listo ya Henry, también José Bicentenario y su servidor. Enrique Mora, ¿cómo andas? Abrazo.
Igual, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues mira, fin de semana muy interesante, y desde luego siempre hablamos también un poco de lo que viene, porque para que no sean viejas las cosas. Pero la verdad es que sí vale la pena platicar acerca de lo que sucedió en la final de Roland Garros con Djokovic y ese sitio que tiene en la historia, también del automovilismo, porque aquí le hemos dado un buen espacio a Patricio Ward, este piloto regiomontano que gana en Detroit, una de las dos fechas que se llevan a cabo, y también camino al fin de semana que viene la Fórmula 1, que estará de regreso nuevamente con Checo Pérez. Pero bueno, hay mucho que platicar en ese tema.
Sí, muchos personajes que aparecieron el fin de semana. Pepillo, te mando un abrazo, te saludo con gusto, y bueno, esperar también lo que va pues desarrollando Jacob deGrom, que este miércoles tiene una nueva salida, pero que se está convirtiendo pues en una figura que se puede convertir de histórica, ¿no? Ya es algo histórico lo que está haciendo el pitcher de los Mets. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen aquí en el podcast, y tienes toda la razón. Este Jacob deGrom, no cabe duda que es un verdadero fenómeno, y en su más reciente salida bajó su efectividad a 0.56, que es algo verdaderamente de escándalo, ¿no? Que no se había visto después de 10 aperturas tener algo por el estilo. Pues no se veía desde aquel gran Juan Marichal con los Gigantes de San Francisco en el 66, que tuvo 0.59. Ahora deGrom tiene 0.56, y pues ya todo el mundo anda diciendo, no, ya desde ahorita, ya fírmenlo, va a ser el más valioso de la Liga Nacional, pero ojalá las lesiones lo respeten al buen deGrom.
Sí, caray. Bueno, nos arrancamos, ¿con qué, Henry? Con Federer, Federer, es que tengo aquí Federer en la cabeza porque hoy en la mañana... estaba yo, no, es que hoy di la nota de que Federer empezó su temporada de pasto y ganó en el torneo este previo a Wimbledon. No, pero Djokovic, nos arrancamos con Djokovic, y pues este paso que lleva para alcanzar a Nadal y a Federer, da la impresión de que Djokovic terminará no solamente superándolos, sino que superándolos con cierta claridad en lo que a torneos de Grand Slam se refiere, ¿no? 19 Djokovic, 20 Nadal, 20 Federer.
Sí, pues simplemente la cuestión de la edad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y además dentro de poquito tiempo pues ya no van a estar ni Federer ni Nadal tampoco, que son los grandes rivales de Djokovic, que hay varias cosas interesantes porque... pues ya ganó Australia, ya ganó Francia, entonces busca convertirse apenas en el tercero que en un año calendario gana los tres torneos de Grand Slam. Lo hizo Don Botch en los años 30, lo hizo dos veces Rod Laver, y por otro lado también se convierte apenas en el tercero que gana por lo menos dos veces cada uno de los torneos de Grand Slam, porque ya había ganado en 2016 Djokovic en Francia. Así que, bueno, se une a una lista también mucho más selecta, donde aparece Rod Laver y también Roy Emerson. Entonces, pues yo creo que es algo verdaderamente sensacional lo que estamos viendo con este jugador, que tiene una gran capacidad para recuperarse. Perdió los dos primeros sets en contra de Tsitsipas, este jugador griego, y viene de atrás para llevarse la victoria. Y no sé si quieren comentar un poquito más adelante, pero de ese detalle humano de parte de Djokovic, pocas veces visto en él, que no es un jugador carismático, ¿no? Aunque Federer es como que un témpano de hielo y que nos hace recordar a Lendl o al mismo Borg, pero tiene carisma. Nadal tiene carisma, Djokovic tiene carisma. Pero pues yo creo que se ganó a muchos adeptos cuando le regaló esa raqueta al niño, que resultó que era mexicano.
Y además de que era mexicano, parece que es un gran coach, porque dice Djokovic que le estuvo escuchando todo el juego y le daba instrucciones. Y no solamente lo escuchó, sino que repitió en la conferencia de prensa las instrucciones que le daba el niño. Así que parece que tiene alma de coach.
No, la verdad que fue un detalle fantástico, y que a mí realmente me llamó mucho la atención por lo que platicaba el Enricón. Sabemos que es un tipo frío, que no tiene ven acá el señor Djokovic, pero ese detalle creo que fue extraordinario con este niño que le decía, entre otras cosas, conserva tu servicio, atácale el revés y no sé cuánta historia, pero que Djokovic mencionaba que lo escuchaba y que sobre todo lo que más le llegó fue que lo estaba apoyando y gritando cuando iba perdiendo, o sea, dando esas voces de aliento, etcétera, cuando estaba contra la pared, como decía Enrique, y se levanta para ganar el título, la primera vez que se corona en Roland Garros, que era algo que le faltaba.
La segunda, Pepillo, la segunda.
La segunda, la segunda, mi querido Henry, pero pues sabemos del dominio abrumador de Rafa Nadal, que lo había conquistado 13 veces, y le gana Djokovic a Nadal en las semifinales, pero también hay que recordar que en este torneo, en los octavos de final, un italiano, Lorenzo Musetti, lo puso contra las cuerdas, lo tenía 2-0 abajo, contra todos los pronósticos, y Djokovic se pudo levantar increíble para ganar ese encuentro y poder seguir adelante para la final. Pero pues ahora viene Wimbledon, que por cierto acaban de decir que las finales, tanto femenil como varonil, sí se van a jugar con cupo completo en el estadio principal, no así las rondas preliminares. Y pues vamos a ver si puede lograr la gran hazaña de Bochy y de Rod Laver, ¿no? De conquistar los cuatro grandes, pero en el mismo año.
Fíjate que, y además, pues está abierta la posibilidad, todavía no se sabe si Djokovic va a los Juegos Olímpicos, porque había dicho que si no había público, mejor no, en fin, pero tiene chance de hacerlo de Steffi Graf, ¿no? El famoso Gran Slam dorado, que realmente es una cosa de locos. O sea, ganar Australia, ganar Francia, ganar Inglaterra, Wimbledon, ganar el Abierto de Estados Unidos y ganar la medalla de oro, realmente es una cosa extraordinaria que hizo en su momento la ahora señora de André Agassi, Steffi Graf, ¿no?
Sí, por supuesto. Y fíjate, es interesante la historia del niño, que bueno, la reacción es fantástica, ¿no? Es maravillosa, pero pues siempre aparece el dinero, ¿no? Entonces, la cosa es cuánto valdrá esa raqueta. Y muchos dicen que esa raqueta podría valer entre 35,000 y 50,000 dólares. Pero imagínense ustedes que gane el Grand Slam este año. Entonces, esa raqueta podría valer hasta 100,000 dólares. Y es que, pues, la cuestión de la memorabilia deportiva, cómo se ha revaluado en los últimos años, que es de una forma impresionante. O sea, el jersey con el que ganó Tom Brady con Tampa el Super Bowl, calculan que podría valer $1,000,000.
¡Wow!
LeBron James, sabemos que fue eliminado por los Soles de Phoenix, en fin. En el último partido, el jersey que portó para ese juego se lo dio a Devin Booker del equipo de los Soles de Phoenix, que por cierto, pues anda con una chica del clan de los Kardashian. Ojalá no lo echen a perder como sucedió con otros deportistas, pero bueno, el caso es que se lo firmó y todo, y además pudo ser el último jersey que utilice LeBron James con el número 23, porque ya dijo que para la próxima temporada va a usar el número 6. Entonces, imagínense ustedes cuánto va a valer en el mercado ese jersey firmado por LeBron, el último que portó con el número 23. Entonces, no sé, a lo mejor estaría bueno que se arrepintiera LeBron James y le echara un telefonazo a Booker. Oye, fíjate que lo prometí a mi hijo y está llorando. para recuperarlo. Pero bueno, la memorabilia deportiva está a todo lo que da. Y pues este niño, desde luego, él no está viendo el valor económico, sino el estimativo, el sentimental, pero pues ahí está también la cuestión de la lana.
Oye, pero ¿tú crees que no va a ser por lo menos tentado ahí por alguien de la familia? Oye, pues esta cosa debe valer un montón de dinero, ¿no? Vamos a ver, por lo menos vamos a sondear cómo está el asunto, pero yo creo que este muchacho pues va a querer guardar este recuerdo que es invaluable, ¿no? Que es extraordinario, y además que se hizo viral, porque ahora también yo creo que parte de pues la cuestión de que pueda subir en cuanto al costo, pues es que se hacen las cosas virales, ¿no? Y que ahora millones de personas han visto esta imagen en todo el mundo, ¿no? Pero siempre tiene que ser el cochino dinero.
Dinero maldito, que nada vales. Como dicen por ahí, el dinero no da la felicidad, pero sí la tranquilidad.
Ah, yo pensé que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo lo simula, ¿no?
Oye, pero que le digan a Mateo, con esta raquetita salimos de pobres, chiquitinas, unos 100,000 dolarucos, pero sí, la verdad, la reacción del niño es fantástica. Ver esa imagen vale oro, una imagen maravillosa de la reacción de la emoción del chamaco, y máxime que se haya decidido, que haya tomado la determinación Djokovic de regalarle esa raqueta en un torneo que le ha costado tanto trabajo, en un torneo donde Nadal es el que siempre lo gana, y los otros torneos diferentes a este, sobre todo para Djokovic, poder conquistarlo, muy difícil. Era una raqueta muy significativa en su carrera, y que se haya deshecho de ella, yo pienso que sí, este niño Mateo le llegó al corazón y muy fuerte al serbio.
Sí, de acuerdo.
Además, algo muy interesante, Toño Pepe, porque sabemos que en el tenis está prohibido que los coaches den indicaciones a los jugadores.
Sí.
¿Recuerdan ustedes hace un par de años aquel partido de Naomi Osaka en contra de Serena Williams, ¿no? Que levantó tanta expectación y que también provocó que se le echara un vistazo al libro de reglas, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes dar indicaciones? Pero bueno, el caso es que este niño, pues obviamente no es su entrenador, y no sabemos bien a bien qué tanto le hizo caso Djokovic o no, pero sí le dio indicaciones, o sea, sí era un entrenador de Djokovic en la cancha, pero como no es el oficial, entonces no hubo ningún problema.
Sí, no, de acuerdo. Ahorita me quedé pensando, por la ubicación de este pequeñín y la familia, no creo que tengan mucho problema económico.
Lugares preferenciales.
Era un super lugar para ver la final del torneo Roland Garros. ¿Ustedes ven sobre todo a Federer realmente teniendo una oportunidad para ganar Wimbledon? Con todo esto, como lo ha ido preparando Federer, ¿no? Porque él se retira en el momento en el que piensa que ya es suficiente Roland Garros, no estaba lesionado, simplemente estaba preparando el camino para Wimbledon. ¿Tendrá chance? Porque siempre a Nadal le cuesta trabajo, por ejemplo, el pasto, ¿no? Pero ¿tendrá chance Federer de superar a Djokovic?
Pues habrá que ver, y sobre todo, Toño, cómo queda el draw, porque en el Abierto de Francia, en la misma parte del draw, uh-huh, estaban los tres. Uh-huh. Esto quiere decir que no se iban a enfrentar en la final, se iban a tener que encontrar ahí en el camino. Entonces yo creo que hay que ver cómo queda la cuestión del draw, pero si tiene una oportunidad Federer es en Wimbledon.
Es exacto, ya tiene un buen rato que no se corona en la catedral del tenis Roger Federer, pero ya a punto de cumplir los 40 años, creo que ya la edad se le vino encima a Federer. Siento que va a ser muy muy difícil que pueda ganar precisamente por ello, y máxime que recientemente ha tenido esas operaciones en las rodillas. Entonces, la verdad yo lo veo muy, muy difícil por esa circunstancia, al igual que, por ejemplo, lo de Serena Williams, ¿no? Serena Williams también ya está a punto de cumplir 40 años, y creo que la edad se le vino encima para poder lograr ese título 24 de Grand Slam. Yo creo que Margaret Court va a seguir conservando ese récord de 24.
Bueno, pues ya dejamos ahí el tema del tenis, y si quieren lo de Patricio Watt, porque yo creo que sí es de llamar la atención lo que está pasando con el automovilismo y los pilotos mexicanos. Si nos vamos a Fórmula 1, Checo acaba de ganar y está en tercer lugar entre los pilotos. Y en el caso de Award, en IndyCar, acaba de ganar igual y está en el primer lugar de pilotos. ¿Qué está pasando? ¿Esta es la generación dorada de pilotos en nuestro país?
Pues mira, mi primer punto, Toño, es que no le llames generación dorada, porque es lo que dicen con los del futbolito.
¡No! Henry, bueno, en ningún momento, tiene
a perder lo de los coches.
Henry, en ningún momento se habla y se toca el tema futbolero, lo tocaste tú.
Claro, pero haciendo una analogía de ese tema que siempre tienen, la generación dorada. No,
pero generación dorada puede ser en cualquier deporte.
Bueno, aquí lo utilizan en el futbolito y entonces eso bueno, que sea una gran generación, pues mira, me parece que sí. Ahora, Checo Pérez, pues también es cierto que ya está más allá de la mitad de su carrera. Todavía no lo firma Red Bull para la siguiente temporada, pero pues creo que por los resultados que se están dando, finalmente en la sexta carrera logra ganar. Entonces, bueno, creo que sí podría tener un contrato a largo plazo. Sobre lo de Pato Ward, pues ya desde hace algún tiempo, inclusive también con algunas señales de llegar a la Fórmula 1, no se dieron las oportunidades. Y ahora, pues inclusive también le dijeron, ¿sabes qué? Si ganas una carrera, te damos chance. Y entonces uno de los equipos terminó la campaña de Fórmula 1 en Abu Dhabi, va a ir a probar un coche. Es un piloto que tiene una gran consistencia, termina de cuarto lugar en las 500 millas de Indianápolis. El año pasado había sido el novato del año y había terminado en el sexto lugar, empatando lo que había hecho José Legarza. Ahora cuarto lugar es el mejor resultado para un piloto mexicano. Es el único piloto en esta temporada de la Indy que tiene dos victorias. Y bueno, pues se lleva el triunfo en Detroit. Se corrieron dos fechas en Detroit y en la otra termina en el tercer lugar. Y como decías, por un punto el líder del campeonato, muy joven, 22 años, yo creo que tiene un futuro verdaderamente extraordinario, Pato Ward.
No, sí, la verdad que da muchísimo, muchísimo gusto con este chavo, que efectivamente de 22 años y que ya había dado de qué hablar porque fue el campeón del Indy Lights, o sea, el serial previo, la antesala para poder llegar a la máxima categoría de la Indy, y eso fue lo que hizo Patricio. Ganar en Detroit no es algo sencillo porque es un circuito bastante complicado y peligroso, y la forma como ganó, ¿no? Faltando un par de vueltas, el rebase a Joseph Newgarden, que es de lo mejor que hay en el IndyCar, porque luego de repente como que algunos menosprecian el serial del IndyCar, y es un serial de primerísimo nivel, de una enorme tradición, y en donde participan y han participado pilotos fantásticos de primer orden. Por ejemplo, actualmente, pues ahí está Tony Kanaan, y está Helio Castroneves, y está Will Power, y Takuma Sato, y están grandes, grandes figuras, Juan Pablo Montoya, etcétera. O sea que se codea con gente de primerísimo nivel. Y sí recuerdo, por ejemplo, en el IndyCar, pues lo de Adrián, ¿no? Con Adrián Fernández, lo hemos comentado, con Adrián Fernández levantó el automovilismo en México de una manera importantísima en los años 90, con su participación en el IndyCar, que son autos sumamente veloces, que digamos una cuestión diferente a la Fórmula 1, pero son autos que corren durísimo y que además, pues también a Adrián le tocó codearse con grandes figuras de aquella época, de tal suerte que Yo me acuerdo, en ese tiempo, las carreras del IndyCar eran muchísimo más emocionantes que las de la Fórmula 1.
Y además, el triunfo de Ward es viniendo desde el lugar, ¿qué? 16, hasta conseguir la victoria. O sea, realmente tiene mucho mérito. Sí, es curioso realmente lo que está provocando en este momento el automovilismo, porque sí está, pues digamos que robando titulares a otros deportes y apareciendo de manera estelar con dos pilotos mexicanos. Y sí, yo insisto, ¿cómo es pues esto del deporte en general, no solamente del automovilismo? De repente como que hay alzas importantes y luego hay una caída tremenda porque no salen figuras, no aparecen figuras. El tenis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado el tenis sumergido? aunque Santiago González, hay que mencionarlo, también en este fin de semana, no en Roland Garros, pero en Alemania, consiguió una victoria en dobles, ¿no? Pero sí, es curioso, ¿no? O sea, el automovilismo, de repente no hay piloto de Fórmula 1 y como que todo se apaga, y como llega un estandarte como es Checo, y empieza todo a provocar enorme expectación, ¿no? Y luego se suma lo de Ward, y entonces se redondea pues algo muy importante, una época muy importante para el automovilismo, que ya quisiera, pues obviamente, el tenis y muchos otros deportes actualmente, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que el automovilismo es muy complicado, porque no nada más debes tener capacidad y talento, sino que también debes tener capacidad económica. Porque si no, pues es muy difícil, ¿no? Tienes que ser un superdotado para que se fijen en ti y entonces que te lleven al automovilismo. Muchas veces, literalmente, los asientos se compran también en ocasión. Uh-huh. Y bueno, pues debes llegar con un equipo, con un portafolio lleno de billetes verdes. Bueno, pues en este caso...
¿Otra vez el cochino dinero?
¡Caramba! ¡Así es esto! ¡Así es esto! ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, por esa razón es que no es tan sencillo, ¿no? Que lleguen los pilotos. Bueno, estaba viendo un reportaje. Hay ya una serie en Netflix que se llama My Next Guest Needs No Introduction. Como diría Pepe Segarra, mi siguiente invitado no necesita introducción. Es de David. Y hay un capítulo que hace con Lewis Hamilton, que es realmente extraordinario, en donde pues inclusive te presentan imágenes de cuando Hamilton era niño, el papá se divorcia, y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer con el niño los fines de semana? Y pues lo empieza a meter a carreras ahí de karts y todo esto. Y bueno, Lewis Hamilton fue creciendo. Está extraordinario, si tienen la oportunidad, véanlo. Está en la, creo que es la primera temporada, he hecho dos temporadas, Letterman, que además es uno de mis ídolos y además es un entrevistador fantástico. Y entonces, bueno, y además Letterman también se sube a un coche con Hamilton, no nada más en la entrevista, ¿no?, presencial, sino que también van a una pista. Y bueno, pues ahí se va dando ese caso, pero era un niño que tenía un talento verdaderamente extraordinario. Pero sobre todo en nuestro país, pues hemos tenido, después de Adrián, apareció Michel Jourdain haciendo también sus esfuerzos y con buenas actuaciones en la Indy, y apareció Mario Domínguez, que inclusive también ganó carrera, y que se hablaba que Fórmula 1 y no sé qué, pero realmente es muy complicado. Entonces, ojalá Pato Ward, con esto que está haciendo, se le abra la puerta para llegar al máximo circuito del automovilismo.
Está con un equipo Arrow McLaren, así que recordando aquel gran piloto Bruce McLaren, que llegó a correr en México en los años 60, un neozelandés que murió pronto en un accidente, pero sí estamos seguros de que el Pato Ward tiene patas para gallo para llegar muy lejos, e insisto, correr en la Indy no es cualquier cosa, es un serial muy complicado, muy difícil, porque no solamente corren en óvalos, sino también corren en circuitos. Y la victoria previa a la de Detroit fue en ese óvalo vertiginoso de veras que está en Texas.
Y el de Detroit sí fue circuito, ¿verdad?
Sí, en Detroit es circuito, sí.
Bueno, vamos a dejar ya el tema, vamos a meternos en el béisbol de Grandes Ligas, pero antes vamos a pedirle a José Bicentenario que abra su baúl, porque se está haciendo medio pato, como que no...
¿Qué pasó?
Se está haciendo pato Wars. Hablando de patos, como que no quería abrir el baúl el día de hoy, pero sí lo va a hacer.
No, sí, ahora que vamos ya rumbo a los Juegos Olímpicos, que están a la vuelta de la esquina, pude rescatar un viejo folder que data de 1968. Vean nada más el folder en qué condiciones está, ¿verdad? Ya bastante masacrado por el paso del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué contiene este folder? Pues puras fotografías que yo recortaba de los diarios de Vera Chaslavska. Todo, tengo aquí una cantidad enorme de fotografías que recorté de periódicos, de distintos diarios en aquella época, rumbo a los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos, de ver a Chaslavska, ¿no? Que a mí me cautivó desde que, por ejemplo, desde que la vi, a ver a Chaslavska, aquí la tenemos. Por ejemplo, esta fotografía que está, ¿quién está entrevistando a ver a Chaslavska?
Es Jacobo Zabludovsky, ¿no?
Efectivamente, esta Jacobo. Fotografía, aquí sí, está, sí, sí. Y el pie de foto dice, el director de Relaciones Públicas de los Servicios de Prensa de Olivetti, Jacobo Zabludovsky, entrevistando a Vera Chaslavska en el Centro de Prensa del Auditorio Nacional tras su gran victoria. El pie de foto de esta imagen. Bueno, y así tengo muchas. Por ejemplo, aquí está, vean nada más, aquí es cuando se está casando en la Catedral de la República Mexicana. Aquí están. Y puros fotógrafos y una cámara de televisión de esas antiguas ahí casi pegada. Ahí está, no sé si se pueda ver claramente.
Pues más o menos, lo de la cámara más o menos, pero bueno, a ella y a su marido, que era atleta checo también.
Ajá.
Se les aprecia muy bien.
Sí, Josef Odlosil, aquí hay una fotografía más grande de aquella ocasión.
Comentabas el otro día, Pepillo, que pues lamentablemente el hijo de ambos mató al papá, ¿no?
Sí, caray, una desgracia verdaderamente terrible, ¿no? En un puff fue el asuntacho ese que pues provocó un verdadero escándalo y que pues para ver a Chaslavska fue un golpe terrible, y sobre todo la manera como terminó sus días ver a Chaslavska. Por ejemplo, esta fotografía corresponde a cuando llegó a Praga después de los Juegos Olímpicos, con un gran recibimiento que le dieron, como una auténtica heroína. Y bueno, así me puedo decir.
Además, hay que recordar que venció a una soviética en ese entonces, de la Unión Soviética, y había un roce político muy fuerte que ya casi era pues una cuestión de guerra entre Polonia y la Unión Soviética en ese entonces, ¿no?
Efectivamente, porque previo a los Juegos Olímpicos del 68, unos meses antes, fue cuando vino la invasión de la Unión Soviética a la antigua Checoslovaquia. Entonces, ahí estaba precisamente lo que mencionas, mi Toño.
Ah, dije Polonia, Checoslovaquia.
Checoslovaquia, sí. Claro. Y entonces había ese pique verdaderamente fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo aquella secuencia maravillosa que tuvo en la viga de equilibrio, que si no mal recuerdo, la medalla de oro se la dieron a Natasha Kushinskaya, pero por ejemplo, esta es una secuencia de fotografías que ahora sí que tiene todos los ejercicios, pues. Y fue una. Realmente, ahora para lo que se ve en la actualidad y que el Henry pues le toca en cada edición de Juegos Olímpicos, dice chispas, como que ahora la onda es mucho más espectacular y más todo, pero sí, en aquella época llamó mucho la atención. Bueno, son muchas fotografías, inclusive artículos periodísticos, aquí están con titulares, dice aquí, quizá venga a vivir la Chaslavska, por ejemplo, dice este de aquí. Y así muchos, ¿no?
Pepillo, se me hace que era tu amor platónico.
Pues pienso que sí, yo le tenía una admiración brutal a ver a Chaslavska. Yo en esa época tenía 12 años, 13 años, y recuerdo que había una canción que la tocaban a cada rato en la radio, en aquellas estaciones de Radio Capital y la Radio 590 en La Pantera, en Radio Éxitos, que se llamaba Confesiones de Medianoche, con un muy buen grupo que se llamaban Los Grassroots. Y entonces siempre cuando escucho ese tema me acuerdo mucho de Vera Chaslavska, porque era el momento de ella, ¿no? Y así tengo muchos artículos. Y además rescaté, ¿se acuerdan que les presenté en una ocasión unos antiguos cuentos de estrellas del deporte? De muchos. Ajá. Y entonces yo no me acordaba de que en este folder había yo guardado este cuentito, el dedicado a Vera Chaslavska. Aquí está este cuentito, que está bien bonito, está muy sencillo, pero está padre. Es del, tiene fecha del 1 de julio de 1969, este cuento. Y aquí, y en este cuento se relata la historia de Vera Charlavska.
Oye, Pepillo, sí. Bueno, Vera, que murió hace 5 años, tenía 74 años.
Ajá.
Y bueno, la verdad, digo, qué padre de tu adoración. Digo, sí me recordaste a aquellos que son asesinos en serie con todo lo demás.
¿No? Estaba bien bonita, ¿a poco no? Estaba, no, ¿qué pasó? Mi gente, ahora sí me diste, ya sabes en dónde.
Yo
sé lo que la quieras, película, pero menos un asesino serial, me cae.
¿Cómo se llamaba la película esa de El Fan, o cómo se llamaba la de De Niro?
El Fanático.
El Fanático, ¿eh?
¿Sí?
Pepe Segarra en El Fanático.
Sí. Oye, pues mira, a ver, la canción de Confesiones de Medianoche que decías, ¿es esta de casualidad?
Exactamente, mi Henry, es esa. Es más alto.
Y ya, porque no sé qué onda con los derechos, pero bueno.
Yo ya había escuchado esa canción alguna vez, Pepillo. Felicítame, por favor.
¡Ay, mi Toño! Y más en sincero reconocimiento, congratulations. De verdad que, si quieren, yo los educo en la cuestión rock and rollera. Me ofrezco de todo corazón.
Sí, no, en serio, yo soy muy malo para la música, pero sí, esa ya la había escuchado alguna vez.
Ah, hombre, muy bueno.
En alguna ocasión, hace muchos años.
Sí, y otra también que la tocaban mucho en ese tiempo, se llamaba La Carta con los Vox Tops, que era otro temazazo de mis favoritos de toda la vida, y que también me recuerda mucho a la Charlavska, que, pues, la verdad, me dio mucha tristeza y mucha pena la manera como murió ahí prácticamente abandonada, muy... muy feo. Y a pesar de que llegó a venir a México, el Henry alguna vez platicaba, ¿te acuerdas, mi Henry?
Sí, claro. Guillermo López Portillo, que estaba al frente del INDE, que era el Instituto Nacional del Deporte, trajo a Vera a México, pues para que entrenara a las chicas de nuestro país. Y bueno, antes de ello, pues también la pasó muy mal por sus ideas que iban en contra de el gobierno comunista de la República Checa. Entonces, pues sí, fue completamente bloqueada, aislada, en fin, una vida que en lo deportivo fue sensacional, pero que en lo personal fue muy sufrida y muy dolorosa.
Muy duro, muy duro. Decías que el cuento este que tienes es del 69. ¿Cuándo? Ajá. Obviamente, el digamos que ella pues hace su vida con su marido y tiene a su hijo, no sé si nada más tuvo un hijo. Pero uno nada más. Y deben haber pasado, ¿qué? ¿20 años cuando se presentó la tragedia?
Pues sí, debió una cantidad de años como la que dices, mi Toño, ya para que se hayan encontrado en un puff, pues entonces sí, ya había pasado un buen rato, pero sí fue una desgracia y algo que le afectó muchísimo a ella, que ya tenía problemas con el marido y demás. Pero que, pues, Vera Charlavska empezó a cobrar una gran notoriedad en los Juegos Olímpicos de Tokio. En Tokio, ahí fue donde ella emerge. Y bueno, en México, pues, acabó con el cuadro. Era la consentida, la divina Vera, como le decían en aquella época. Y desde antes, o sea, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, aquí en México se hicieron las llamadas Semanas Deportivas Internacionales, que era para ir calibrando todo rumbo a los Juegos Olímpicos, ir ensayando escenarios, etcétera, la llegada de muchos deportistas importantes que competían en el atletismo, en muchas disciplinas, y en una de ellas era la gimnasia. Entonces, a Vera Charlavska la conocimos en México desde antes de que fueran los Juegos Olímpicos, o sea, desde esas Semanas Deportivas Internacionales con la Kuczynska y etcétera, y entonces ahí empezó a cobrar vapor hasta que llegaron los Juegos Olímpicos y pues fue ahora sí que la acabó se con Vera Charlavska.
Sí, y dato, digamos que para tener la historia completa, ella y su marido se divorcian en el 87 y en el 93 es cuando viene este altercado de padre e hijo.
qué cosa, qué historia macabra, ¿no? Después de los momentos dulces, emocionantes, espectaculares con Vera Shablaska, qué manera de llevar esa historia a una cuestión pues terrible, ¿no? Que hace recordar, pues, no sé, a figuras como Pistorius o como O.J. Simpson, ¿no? Ese tipo de personajes que pues de repente tienen un giro brutal en su vida, ¿no? Digo, en el caso de Vera, pues ahora sí que ella, digamos que en la parte de atrás de toda la historia, pero sufriendo toda la historia, ¿no?
Exactamente. Y fíjate, fue muy importante Juan Antonio Samarán, el que era presidente del Comité Olímpico Internacional, para presionar al gobierno comunista, pues para que le diera un poquito más de libertades a Vera. Y luego ya con la caída del comunismo se convirtió también en una de las personas cercanas al presidente Václav Havel. Pero bueno, pues es una gran historia. Y además, fíjese, ese momento cumbre que sea en México 68, ella tenía por ahí de 26 años. Uh-huh. Y sí, ser una gimnasta a esa edad, en estos tiempos, digo, son pocas. Digo, tienes a Oksana Chusubitina, que tiene más de 40 años y que todavía la sigue dando, pero que es una de pocas, ¿no? Ahora, pues son jovencitas las que dan la nota, las que ganan las medallas. Tienes ahí a Simone Biles ahora, que es una auténtica bala, pero pues se acuerdan ustedes, Nadia tenía, ¿qué? 14 años en Montreal.
Sí, claro.
Bueno, Pepillo sigue sacando fotos para la gente que escucha este podcast, o sea, una tras otra.
Es que Pepillo tiene una auténtica colección, por eso te digo que es su amor platónico, sin duda.
Ah, no, sí, sentía una verdadera admiración y conexión con Vera Shablaska, esa es la verdad. Por eso
tengo... Bueno, Pepillo, cierra el baúl, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Cerramos el baúl y vámonos con el béisbol de grandes ligas. El folder de Pepe, qué cosa. Ese folder se está cayendo a pedazos ya, pero bueno.
Era blanco con ribete amarillo y ahora está todo café de las orillas debido al paso del tiempo.
Henry y Pepillo, ¿en dónde vamos a ubicar a Jacob deGrom si sigue de esta manera, como en las primeras 10 aperturas de la temporada? Hay que recordar que se perdió algunas semanas por una lesión, pero es realmente increíble, ¿no? Vamos, todavía falta un largo tramo de la campaña, pero hablar de que le han hecho 4 carreras limpias en toda la temporada, que tiene 0.56 de efectividad, que ha producido él más carreras de las carreras que ha aceptado, realmente es una cosa pues impensada, ¿no? Sí hay pitchers dominantes en el béisbol actual, hay pitchers espectaculares en el béisbol actual, pero alguien del nivel de Grom me parece que no. ¿Y hasta dónde podría llegar Jacob deGrom si lograra, digamos, replicar lo que ha hecho en estas primeras 10 aperturas? Que tuviera otras 20 así, pues podría estar en la discusión para la mejor temporada de todos los tiempos para un pitcher.
Sí, de acuerdo, y evidentemente no hay que irse con la finta de los ganados y los perdidos, porque pues luego es una cifra bastante mentirosa, que dependes de lo que hagan tus compañeros y que nada tiene que ver con el pitcher. Entonces, lo que sí tiene que ver con el pitcher es el porcentaje de efectividad y la regularidad y consistencia que tenga en sus aperturas. Y otro dato que también es importante de DeGrom es la velocidad de sus lanzamientos, porque ustedes recuerdan, no hombre, un pitcher 90 millas, y un hombre 95, y todavía hace unas 8, 9 temporadas, creo que nos maravillamos con Aroldis Chapman, ¿no? 100 millas por hora. Uh-huh. Bueno, en el caso de DeGrom, son 10, 12 lanzamientos, quizás un poquito más, por apertura de 100 millas por hora. Y además, pues no nada más se trata de tirar duro, sino de pasarla por ahí.
Claro.
La verdad de las cosas es que es un auténtico fuera de serie. Ojalá y se pueda mantener sano. Y si va con este ritmo, estoy de acuerdo contigo, puede ser la mejor temporada para un pitcher en la historia.
No, definitivamente. Es un verdadero fenómeno. Inclusive... lo tuvimos en uno de nuestros juegos en TUDN hace un par de aperturas, que también estaba cortante y llegó a tener lanzamientos rectas de 101 millas, o sea, rebasando las 100. Y hay que tomar en consideración las lesiones que ha tenido, los problemas de salud, pero ya desde que apareció en el 2014, novato del año en la Liga Nacional, desde ahí se veía que este joven tenía patas para gallo para llegar lejos, y a tal grado que ya se ha llevado dos veces el Cy Young. Y además, cuando estaba más chavo, que será hace unos 10 u 11 años, fue sujeto a la operación Tommy John, o sea, antes de llegar a las grandes ligas, etcétera, de tal suerte que, sí, la verdad, para mí es el mejor ahora y es un verdadero fenómeno, y lo importante es, ojalá que las lesiones lo respeten, porque lleva todo para ser el más valioso de la Liga Nacional.
Siendo abogado del diablo, a ver, Henry y Pepillo, los que son admiradores de Bob Gibson, de Tom Seaver, y nos vamos más para atrás, obviamente, de Sandy Koufax, etcétera, etcétera. ¿Se puede no criticar? ¿Cómo podríamos decir? ¿Se puede decir que el lo de Jacob deGrom no hay que calificarlo en los mismos términos que estos pitchers de los 60s, de los 70s, el mismo Fernando Valenzuela de los 80s? Porque Jacob deGrom trabaja 5 entradas o 6 entradas o 7 entradas, que no completa juegos, podría, como abogado del diablo, insisto, ser un argumento para no poner en esa misma en ese mismo escalón a Jacob deGrom.
Pues lo que pasa es que es mira, creo que es injusto y además es imposible hacer esa situación porque, o esa comparación, porque pues era un béisbol distinto, ¿no? Era simplemente diferente. Ahora, para eso existen también estas fórmulas. Y bueno, sí es cierto que antes un pitcher, a lo mejor, pues después de tirarlo todo en las primeras 6 entradas, empezaba a flaquear por ahí de la 7ª y a lo mejor la 8ª, y entonces era cuando sus números se podían elevar. Y en el caso de Chrome, si tira 5 o 6 entradas, va a estar mucho más fresco, y luego pues vete para afuera, porque en el nuevo béisbol pues necesitamos un pitcher intermedio y uno que cierre. Pero insisto, o sea, por eso existen las fórmulas, y yo creo que el mejor de los datos es ese, ¿no? El de las carreras limpias permitidas cada 9 entradas, y también el famoso WHIP, que yo creo que también es algo muy interesante, que son las bases por bolas y los hits que recibes por entrada. Creo que eso también te puede dar una comparación muy buena de lo que es una época con la otra, independientemente de que antes a lo mejor sus cifras se elevaban un poco porque ya estaban decayendo sus actuaciones por el desgaste.
Sí, es muy interesante lo que dices, mi Henry, los pitchers de ese tiempo, esas grandes figuras como Seaver, ya no digo Bob Gibson, ¿no? Ese Bob Gibson era verdaderamente fantástico, ¿no? De sus juegos completos. Ah, pero la temporada de 1968, cuando llegan a la Serie Mundial y la pierden contra los Tigres de Detroit, no recuerdo exactamente cuál fue la efectividad, pero fue algo verdaderamente increíble lo que tuvo, poquito arriba de uno, y además la cantidad de juegos completos que logró.
28.
La efectividad que tuvo, increíble.
Luego las blanqueadas fueron 13 en ese 68. Te lo digo porque estaba yo escribiendo hace rato justamente del tema, y la verdad es que yo no encuentro una comparación de DeGrom en décadas hasta llegar a ese 68 de Bob Gibson, justamente.
Es que fue increíble lo que hizo en ese 68, y luego llega
1.12 de efectividad.
Una cosa así microscópica, y llegan a la Serie Mundial, lamentablemente Cardenales la pierden 7 juegos, pero queda la actuación del primer duelo cuando poncha los 17 de los Tigres de Detroit, rompe el récord de Sandy Koufax de 15, le gana Denny McClain, que venía pues con toda la parafernalia de haber ganado 31 juegos en la campaña regular. Realmente quienes pues tuvimos la oportunidad de ver en alguna ocasión en tiempo y forma a Bob Gibson, de verdad que era un verdadero fenómeno, aunque en aquella época pues no existía esto de medir la velocidad de los lanzamientos.
Sí, no. Pero sí es curioso porque en ese entonces, si era necesario, pues un pitcher se subía el martes a la loma y pues iba de regreso el miércoles o el jueves, ¿no? En caso de que fuera ya una situación extrema. Y pues ahora eso es casi impensable, ¿no? A menos de que sea un relevo ahí de uno o dos entradas, como lo hizo recientemente Kershaw, o lo hizo en su momento Randy Johnson, pero es ya es raro que se vea algo así, ¿no? Pero sí, lo de DeGrom,
la 1-12. 1-12 lo que tuvo de efectividad Bob Gibson en 1968, un pitcher realmente extraordinario. ¿Qué es más? Aguanten un segundito, pongan caricaturas mientras.
Oye, 28 juegos completos, ahora no se ven 28 juegos completos en toda la temporada en los 30 equipos.
No, pero para nada. Y las blanqueadas, ese número 45 de Bob Gibson, y pues digo, en aquella época de las series mundiales que se transmitían en Telesistema Mexicano, en nuestra casa, pues hubo la oportunidad de verlo en la del 64, cuando le ganan en 7 juegos a los Yankees, y después en la del 67 y 68, cuando le ganan primero a los Medias Rojas en el 67, y luego pierden con los Tigres de Detroit en el 68.
Abriendo un mini baúl, porque jamás le voy a hacer la competencia a Pepe Simbo. Pero bueno, tengo muy poquitas piezas de memorabilia, debo decirlo. Y esta, Toño hizo favor de comprarla hace cosa de un par de años, que no era para mí, pero decidí quedármela y la historia a lo mejor la contaré algún día. Porque para quien iba dirigida no se la merece. Pero bueno, el caso es que es una pelota autografiada por Bob Gibson. Ahí creo que se alcanza a ver para la gente que...
Ahí se Hall ve, ahí of Fame se ve 81, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, Toño, gracias a ti tengo esta pelota y te lo agradezco notablemente, aunque no era para mí, pero insisto, no se la merece a quien iba.
No, qué recuerdazo, la verdad, recuerdazo. Sí, ya platicará Henry esa anécdota algún día aquí en el podcast Amigos de TUDN. Oigan, para antes de ya despedirnos, porque ya empieza la presión como siempre del señor productor, pero antes de despedirnos, Henry, un panorama del básquet. Estaba viendo que se puso buenísima la serie de Clippers, se puso buenísima también la otra serie, una de las semifinales en el este, que se puso 2-2 también, ¿no?
Sí, la serie de los Bucks de Milwaukee en contra de los Nets de Brooklyn. Y bueno, lo que pasa es que las lesiones en el equipo de los Nets, tanto se habló de los tres grandes, de Durant, de Harden, de Irving, y pues resulta que pues están bastante golpeadones, los soldados están cayendo, y ahora queda Durant. En el caso de James Harden, estamos grabando esto el lunes, y para el partido de este lunes, justamente en su serie en contra del equipo de Milwaukee, estaba...
Es martes, pero no importa, Henry.
Ah, tiene razón. Bueno, se me van los días, es martes, tiene razón. Estaba puesto como dudoso para jugar, pero también estás en la cuestión esta de ¿lo aceleramos para que regrese o mejor no lo guardamos para un partido 6 que finalmente sí lo vas a tener? Entonces, se están combinando las lesiones del equipo de los Bucks, quiero decir, de los Nets, y del otro lado los Bucks están jugando muy bien, por fin aparece P.J. Tucker, ha hecho un gran trabajo defensivo sobre Kevin Durant, y ahora Durant, que ha estado jugando en super equipos, pues él es el que tiene que levantar la mano y veremos si es que puede extender este compromiso, que por ahora está 2-2 a ganar 4-7. Filadelfia en contra de Atlanta, sorprendentemente esa serie también está pareja, aunque Filadelfia es mejor equipo que la escuadra de Atlanta. Y del otro lado, bueno, pues ya los Soles de Phoenix, que con un Chris Paul verdaderamente imparable a sus 36 años de edad, que barrió a los Nuggets de Denver, que sí les hace mucha falta Jamal Murray, que es uno de sus estandartes, que tuvo una gran postemporada la campaña anterior en la burbuja, pero bueno, se lastimó la rodilla, queda fuera. Y Jokic, el jugador más valioso, quedó solo y no pudieron hacerle sombra al equipo de los Soles, que, pues, si te pones a ver, es un equipo que no es para nada egoísta, que reparte el juego, que sí tiene sus estrellas, que tiene a Paul, que tiene a Booker, que tiene a Crowder, que es un defensivo realmente sensacional, podría llegar Phoenix a la final. Y bueno, pues del otro lado esta serie de los Clippers en contra de Utah, en donde finalmente aparece, Clippers es un equipo muy bueno, pero sus jugadores son pechos fríos a más no poder. Kawhi Leonard es muy bueno, Paul George es muy bueno, pero luego pues parece que les vale madre si ganan o si pierden. Pues la verdad es que ahora vienen de regreso en este compromiso contra Utah, que es un equipo que no ha recibido, me parece, el reconocimiento que se merece. Fueron los mejores durante la campaña regular, son muy buenos para pasar, son muy buenos para tirar, tienen a Donovan Mitchell, tienen a Rudy Gobert, pero pues ahora esta serie está pareja y veremos. Creo que los Clippers podrían dar finalmente ese do de pecho. Es una historia interesante porque los Clippers jamás en su historia, o sea, olvídense de llegar a una final de la NBA, nunca han llegado siquiera a una final de conferencia. Entonces, wow, vamos a ver si es que pueden hacerlo ahora.
¡Wow! Oye, contra el Jazz de Utah, ese Jazz de Utah que pues no se olvidan aquellas finales contra los Toros de Chicago y el cartero Malone y todo, pero nada más no podían con los Toros de Chicago. Pero bueno, se puso requete bueno el básquet, mi Toño.
Sí, está muy bueno, la verdad. Está muy atractivo y si va a ser, Phoenix dices ya está dentro, ¿verdad?
Sí, Phoenix ya está adentro, está esperando rival, creo que el descanso les va a caer muy bien, van en contra de los Clippers o en contra de Utah, que por cierto, voy a aprovechar para hacer un anuncio, pero bueno, hay mucha gente que nos ha preguntado, entonces a partir del 23 de junio, o sea ya la semana que entra, tendremos la final completa en la Conferencia del Este a través de Canal 9, va a ser muy fácil seguirla porque va a ser un día sí y un día no. Entonces, porque luego es que un partido sí, y luego que dos días de descanso, y luego que juegas, y luego que hasta dentro de dos días. Bueno, aquí va a ser un día sí y un día no, a partir del 23 de junio en la final de la Conferencia del Este, y luego, igual en su totalidad, ya por sexta ocasión en TUDN, vamos a tener las finales de la NBA también completas por el 9.
Buenísimo, la verdad, ahora sí que un auténtico banquete para la gente que le gusta el básquetbol. Bueno, ya nos vamos a despedir, señor productor. No se presione usted, ya nos vamos a despedir. Pero antes de irnos, a ver, Henry y José Bicentenario. Acaba de suceder algo que fue realmente de escándalo, dramático. Fue terrible, ¿no? Lo que vivió Eriksen en la Euro el sábado pasado, que de repente se desploma, fue un infarto, en fin. Parecía que había fallecido, bendito sea Dios, no fue así, pero inmediatamente pensé en sobre ese tema, cuál había sido antes de esto, porque me tocó verlo en vivo, no sé si ustedes lo vieron en vivo, pero me tocó verlo en vivo el sábado en la mañana, pero me quedé pensando cuál había sido alguna situación de estas dramáticas de cualquier ámbito, pero dentro del deporte, una situación dramática. Cuando yo les digo una situación dramática que hayan visto o inclusive transmitido, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Relacionado al deporte, evidentemente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, no sé, Pepe está como que ansioso.
No. Por hablar. No. El Henry es el que dice primero. ¿Ya te acordaste de algo, mi Henry?
Sí, es que así, pop, pop, me cayeron dos. Ajá. Que, por cierto, Toño, ese partido lo estaba viendo, ¿eh? O sea, puse la alarma y todo para verlo desde el inicio.
Oye, yo sí lo estaba viendo, Henry, yo sí lo estaba viendo, te lo juro.
Está bien, Toño. Digo, obviamente tú dijiste que sí, yo no. Pero bueno, sí me enteré, por supuesto, con lo que había sucedido. Y lamentable, y qué bueno que está bien. Eriksen, que por cierto ya le mandó un mensaje a sus compañeros y todo eso, que además fue una labor extraordinaria, inclusive de las asistencias. O sea, en menos de un minuto lo estaban reviviendo.
Le salvaron la vida.
No quiero imaginar lo que hubiera pasado en otro lugar. En este momento serían los funerales.
Exactamente.
Pero bueno, así, pop, pop. La primera, la lesión de Joe Theismann, que nos tocó transmitir en un lunes por la noche de Washington contra los Gigantes, que fue una cosa lamentable, o sea, durísima, cuando le cayó encima Lawrence Taylor, y que inclusive el mismo Taylor y los otros jugadores, o sea, de inmediato voltearon a la banca los Pielerrojas para pedir asistencias, y sí se vio cómo se le quebró la pierna, se le dobló con la fractura de tibia y peroné. Y la otra, que no la vi en vivo, pero bueno, también causó una gran conmoción, cuando, creo que era un torneo en Alemania, cuando apuñalaron a Mónica Seles, ¿se acuerdan ustedes?
Claro.
descanso del partido se brinca un loco y entonces le mete un puñal en la espalda. Afortunadamente salvó la vida a Mónica Seles, pero creo que también a partir de eso su carrera se vino hacia abajo.
Sí. Yo fíjate que justamente inmediatamente me acordé de lo de Mónica Seles que causó un revuelo tremendo y sobre todo la indignación por la actitud de... Era un alemán, Günter Parche llamaba el tipo, que era un super admirador, según él, un fanático de Steffi Graf, entonces que le caía muy mal que Mónica Seles estuviera pues en el pináculo del circuito, etcétera, etcétera, y entonces adoptó esta conducta totalmente reprobable, que era un descanso, ¿se acuerdan? Jugando contra una de las Malevas, ¿se acuerdan que eran varias hermanas?
Sí.
Talena, Manuela, uh-huh, Maleva, etcétera, con una de ellas era el juego, y efectivamente, como dice el Henry, entonces vino el descanso y el tipo fue con el cuchillo aquel, aquí abajo del cuello, que afortunadamente la lesión no fue más grave, pero psicológicamente le afectó muchísimo a Mónica Seles, que después...
A cualquiera, Pepillo.
No, por supuesto, imagínate, afortunadamente pudo salvar la vida, ¿no?, de lo que sucedió, pero ya recuperarse, ya nunca volvió a adquirir el nivel que tenía antes la serie Mónica Seles, pero sí fue un trago muy amargo en ese torneo.
Sí, yo la verdad, lo primero que pensé fue lo de Múnich. No vi el inicio digamos del drama de los secuestrados y demás, pero sí me tocó ver, y lo recuerdo así como entre nubes, cuando ya estaba la cobertura y la fotografía aquella de uno de los terroristas enmascarado y todo eso, lo recordarán seguramente. Eso me vino a la mente. Y ¿saben qué? También la tragedia de Heysel, del estadio de Heysel, en Bruselas, en un torneo de Europa.
Aquella final. ¿Eh? La final aquella con Platini.
Exactamente, ¿eh? Exactamente. El estadio Heysel y la cantidad de muertos que hubo y poniendo los cuerpos en el campo, ¿no? Y también para los que estaban heridos, la atención ahí mismo fue una cosa terrorífica, ¿no? Horrible, horrible. La verdad es que sí, pues ha habido momentos muy dramáticos, ¿no? Muy, muy dramáticos, sin duda. Pero bueno, afortunadamente, en el caso de este muchacho Eriksen, pues la libró. Ya si regresa o no a las canchas con el Inter de Milán, pues ya será una cuestión que si se da, pues será ganancia, y si no, pues ya no pasa nada, porque lo importante es que está vivo y que puede estar con su esposa y con su familia. Henry, como siempre, un placer, un abrazote.
Igual, Toño, Pepe, cuídense mucho y recuerden, aunque tengamos semáforo verde, la pandemia continúa y los números de fallecidos son iguales a los del año pasado diarios, entonces aguas.
Sí, señor. José Bicentenario, abrazo.
Muy bien dicho por el Henry, cuídense, por favor, de veras, esto continúa. Así que un abrazo mi querido Toño Ricón y a todos nuestros amigos para que nos sigan brindando su respaldo en el podcast.
Y de esta forma cerramos este podcast. Esto es Amigos de TUDN y nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.